Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y había tanta cola en los ascensores para ir hacia arriba.
Son 6 minutos los que pasan de la 1 de la tarde. Aquí estamos en COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM. Será otro de los grandes artistas que dentro de poquito visite Cantabria para presentar su nuevo disco.
Pero la bruja bajó la bandera.
Y las magdalenas de Panadería Torre, que aquí nos están mirando y que también hoy nos estábamos peleando por ellas, por la buena pinta con la que nos han llegado desde ese horno maravilloso de la calle Santa Lucía 24, pues ya tienen dueño, ¿eh? Porque se las lleva su nuestro invitado Javier Muñiz.
Una pelea en balde.
Nada, lo siento mucho, pero ya tienen dueño.
Muchas
Bienvenido,
gracias.
Director de The Crowley y presidente de CC Cantabria, Asociación de Centros de Enseñanza Privada de nuestra región.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Soy un goloso empedernido.
¡Anda!
Que no se entere nadie, menos mi mujer, pero las magdalenas maravillosas,
bueno,
estupendas.
Pues elaboradas con ingredientes de primera calidad. Entiendo, seguro que ya las conocerá como
sí,
para
sí.
No.
Claro que sí.
Y con esa bolsita, que puede conservarlo durante bastante tiempo, a 1 o 2 al día, seguramente que puede ir hasta el final de la bola. Así que
bueno, tendré que esconderlas porque si no en mi casa la lío, pero bueno.
Bueno, pues tendremos que invitarle más a menudo para que se siga llevando las mejores magdalenas. Sí. Hoy vamos a hablar de la formación profesional en este encuentro, en este estudio que bien conoce, porque nos estaba contando, madre mía, las veces que he venido yo por aquí,
sí,
por la cadena COPE.
Sí.
Una opción, de verdad, muy recomendada a día de hoy, ¿verdad?, por el buen trabajo que se está haciendo para aquellos chavales, bueno, pues en esa edad complicada, que a partir de los 15, 16, 17 años no deciden que no quieren seguir en su carrera universitaria.
Es la opción, educativa más interesante, en mi opinión, en estos momentos. Es la niña bonita del sistema educativo. A través de la formación profesional surgen y se va produciendo los profesionales de las distintas niveles o categorías educativas, de nivel 1, 2, 3, 4. Es decir, hoy en día la formación profesional tiene un prestigio merecido y además, en mi opinión, entiendo que es una salida estupenda para dar soluciones a la carta, a medida, personalizadas, a todos y cada uno de los estudiantes que decidan optar por ella, por esta opción educativa. No es ninguna salida para... Es una salida para todos los que quieran optar. Es decir, no hay por qué etiquetarla como tradicionalmente o históricamente se venía etiquetando. Yo creo que es una opción de primera categoría. La prueba tienes que, si empezamos por los niveles más inferiores, la educación, la formación profesional del sistema educativo se divide en tres niveles o grados. La formación profesional básica, que está destinada a chicos, a estudiantes de entre 15 y 17 años. El grado medio, la formación profesional de grado medio, pues para alumnos que terminan la secundaria y optan por hacer la formación profesional en lugar de hacer bachillerato. Y la formación de grado superior, a la que acuden bien directamente los alumnos que proceden de grado medio, bien aquellos que una vez finalizado el bachillerato optan por estos estudios de educación superior en lugar de irse a la universidad, por ejemplo.
Antes, Javier, era una salida estanca. Hemos dicho que tenía ese carácter peyorativo, ¿no? Yo cuando estudiaba en la EGB decías, a la FP, porque no sirves para otra cosa, ¿no? En el sentido de que ibas allí, pues eso, los denostados, que a lo mejor no seguían pues, estudiando una carrera, un grado superior. Ahora incluso puedes tener el título de secundaria y acceder a la universidad después de acabar formación profesional.
Por supuesto que sí. Es decir, bueno, yo no utilicé porque yo soy el primero que quiero quitarle esas etiquetas, ¿no? Sí, es cierto, yo lo he vivido por razones de edad y porque The Crowley es un centro que se creó en el año 78 y he vivido desde el origen toda la evolución de los estudios de formación profesional desde la ley del 70 en adelante. Y sí, es cierto, los estudios de formación profesional en aquella vieja formación profesional de primer grado era una opción educativa irremediable para aquellos alumnos que no terminaban los estudios de educación general básica de la época de entonces, ¿no? Hoy sí es cierto que en la formación profesional básica se da la opción para quienes lo deseen, alumnos y familiares con la orientación pertinente, con el análisis de la situación adecuada, con con los consejos y orientaciones, repito, pertinentes, a que si el sistema educativo convencional en la educación secundaria, un muchacho, un alumno o alumna se encuentra, en fin, despistado, no es atendido razonablemente, pues porque no está bien integrado, no termina de comprender o de adaptarse a lo que son las exigencias de los estudios de educación secundaria obligatoria, más o menos academicistas, etcétera, la opción de iniciar una línea de formación profesional, bueno, se está utilizando ya desde hace mucho tiempo, y tal es así que desde que entró en vigor la LOMCE, la actual ley de educación, pues los alumnos pueden obtener en esos estudios de formación profesional de básica, que son estudios orientados a una ocupación profesional, que al mismo tiempo afrontan o trabajan las competencias básicas, lectoras, matemáticas y demás, pero también las competencias básicas generales, pero también ya se trabaja en las áreas teórico-prácticas o tecnológicas en cuanto a habilidades y capacidades de tipo competencial hacia una ocupación profesional. Con dos ventajas. Uno, estos alumnos que a lo mejor tienen una situación difícil a partir de segundo de secundaria, que no aprueban, que no les gusta el colegio, que están desmotivados, que no... Esos pueden ir a la formación, teniendo 15 años, pueden ir a la formación profesional básica y empiezan de cero, borrón y cuenta nueva. Pues bien, en dos años, los mismos que estarían en el centro haciendo la educación secundaria pueden terminar la formación profesional básica y obtendrían dos títulos. El título de formación profesional básica, que es un título del marco de las cualificaciones de nivel 1, y también, a partir de ahora, con la LOMCE y con las nuevas instrucciones que ha dado la Consejería de Educación de Cantabria, el título de secundaria también, si el equipo de profesores así lo considera. Y además es paso automático, es decir, los alumnos de FP básica automáticamente pasan a grado medio, de la misma manera que los de grado medio terminan en grado superior, y los de grado superior, por cierto, ya es educación superior. Exactamente igual que los estudios universitarios y otro tipo de estudios, escuelas de música, en fin, otro tipo de estudios que también son educación superior.
Por algo decíamos que se había hecho un excelente trabajo, claro, en estos últimos años. Se la considera formación profesional la estrella del sistema educativo
en mi opinión no es. Aunque no vamos a engañar, aquí la gente quiere salir con un título, pero también para trabajar. Y ahora mismo las universidades o grados superiores, hay muchas complicaciones. En cambio, formación profesional tiene muchas salidas. No digo garantizadas, pero prácticamente.
¿Cuántos jóvenes al finalizar los estudios de bachillerato obtienen un empleo? Ninguno. ¿Cuántos jóvenes al finalizar los estudios de formación profesional básica, de grado medio o de grado superior, tienen un empleo? Pues un número considerable, ¿por qué no decirlo aquí abiertamente? Y esos alumnos, digamos que tienen una pasarela, no se les cierra su itinerario. Es decir, pueden ir igualmente a la universidad si lo desean. Pueden participar de todos los programas y proyectos locales, regionales, nacionales y europeos. El más singular de todos es que los alumnos de formación profesional también pueden hacer Erasmus. Los alumnos de grado medio desde hace dos años, que por cierto, los alumnos de Decreli este año creo que somos el único centro que tiene alumnos para hacer movilidades, van a ir a Finlandia y, si no me equivoco, ya a Lituania, un grupo de alumnos, pero haciendo su Erasmus, alumnos de grado medio. Y los de grado superior, bueno, no llevamos ya 10 años haciéndolo, van a ir a 6 países. Vale. Tenemos alumnos que hacen su Erasmus, con lo cual conocen otro país, mejoran las competencias en empresas, van a hacer el módulo de formación en centros de trabajo en empresas de países de la Unión Europea. Este año en concreto se van a Malta, Croacia, Alemania, Escocia, Finlandia y alguno me he quedado por ahí.
Quiero hubiera dibujado hace 20 años.
Esos son alumnos de formación profesional. Sí, sí, sí. Ese nivel educativo que tú decías antes, que es la niña pobre o la niña fea de la familia. Yo creo que ya no lo es.
Ha cambiado considerablemente y afortunadamente. Además, aprovechando la presencia del presidente de los centros de enseñanza privada de Cantabria, sí que me gustaría conocer su opinión sobre esa implantación del calendario escolar. ¿Cómo va a día de hoy este nuevo horario, este nuevo calendario que tenemos aquí en Cantabria?
Bueno, pues precisamente nos coges ahora un anglosajón, un half-term break, ¿no? Un descanso de trimestre, ¿no? Vamos a ver, sobre esto ha habido mucha controversia. Desde CC Cantabria, la asociación que yo presido de centros privados concertados, la polémica que suscitamos en su día fue originada porque no hubo ningún tipo de consulta desde la consejería. Es decir, la consejería negoció todo esto con la Junta de Personal y con otros actores del sistema educativo de Cantabria y se nos dio el calendario hecho. Y por tanto nos pareció mal. No quiere eso decir que pasado el tiempo y aclarada la situación y haciendo el reconocimiento que lo ha hecho expresamente el consejero, que fue de agradecer, que dijo, pues bien, siento no haberos, o sea, tuvo un reconocimiento expreso con nosotros, pues vamos a ver qué ocurre en el futuro, porque de hecho me consta que en la consejería hay una comisión de padres, alumnos, profesores, centros, un poco bastante multidisciplinar, intentando ver, evaluar un poco las consecuencias que ha tenido la implantación de este modelo este año y con la evaluación que obtenga la consejería en este sentido, me imagino que planteará el futuro del calendario escolar con otro, con criterios más sólidos y participando toda la comunidad educativa, que es lo que pretendíamos desde la enseñanza concertada.
Yo no sé si para terminar, tenemos 30 segundos, un minuto, podemos bien hablar de esa comparación entre el trato de las administraciones con la escuela pública o concertada o privada, y si quizá hay algunos términos en los que os gustaría sentiros un poquito con un trato más igualitario.
Pues sí, honestamente nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones, la última el pasado 23, la semana pasada, al consejero, a Ramón Ruiz, y él pues tiene una actitud comprensiva, pero nosotros en cualquier caso le hemos dicho, porque hay evidencias absolutamente contundentes de, entre comillas, una cierta marginación entre los alumnos y familias y también profesores y centros de la concertada, y hemos pedido un trato igualitario, simplemente, y de justo, simplemente, que se respete la justicia y la igualdad entre todos. Y en concreto, si superáramos el concepto público-privado y nos fuéramos a el concepto de centros sostenidos con fondos públicos, se acabarían muchísimas de las polémicas que tenemos en hoy en día. Pero parece que la propia administración, o un sector de la administración, o desde la administración, no se termina de ver esa petición tan razonable que desde el sector que yo represento se plantea con reiteración a la consejería.
Javier Muñiz, nos ha encantado saludarle esta mañana. Ojalá tengamos más oportunidad de seguir indagando en esta formación profesional que tanto ha avanzado desde luego en estos últimos años. Un placer, de verdad. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y tener oportunidad de poner mis comentarios.
Director de Crowley, presidente de los Centros de Enseñanza Privada de Cantabria, que disfrute de las mejores magdalenas.
Seguro que lo haré, seguro que lo haré.
Ahora volvemos.
En el centro de Santander está Clínica Dental Pereda. Las mejores instalaciones, los últimos avances en odontología, profesionales cualificados con experiencia y amplio horario. Clínica Dental Pereda, la primera revisión con radiografía completa es gratuita. En el pasaje de la Puntida, junto a la Plaza Porticada, 942-360775.
Liquidación total por reforma en José María Muebles y Decoración. 50% de descuento en toda la exposición, muebles, sofás, colchones. Aprovecha el 50% de descuento en la liquidación total por reforma de José María Muebles y Decoración. Entrada al aeropuerto, abierto sábados tarde.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece una solución para cada ocasión.
Que no os apetece cocinar, solo tenéis que llamarnos y hacer vuestro pedido a domicilio.
Que hay partido de fútbol, podéis pedir por la web y os lo llevamos a casa.
Que hace mal tiempo,
nos llamas y en 30 minutos lo tienes en casa calentito. Pizzería Britannia, 942-280208.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
Excelente. excelente noticia, desde luego, la que tenemos gracias a Ramón González y hermanos. Solo nos quedan 48 horas, por cierto, para esta campaña especial baterías. Así que aprovechen hasta mañana. En Peugeot, Ramón González y hermanos nos revisan el estado de la batería con el objetivo de evitar posibles fallos. Así que hasta mañana. Jornada incluida, por cierto. Ramón González y hermanos, concesionario oficial Peugeot en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109. El teléfono es el 942-890010. Ya lo siento, Gerardo, venía con ganas de escucharte, sí. Jaime, en esta mención tan estupenda de
toda la información,
Ramón
tú.
González y hermanos.
Perfecto.
Ya está también con nosotros Roberto Macho Quevedo. Hola,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días. Intentando... No, sí, yo estoy muy bien, ¿eh? Muy buenas a todos. Intentando asimilar todavía lo de las
Oscars. A las 6 de la mañana.
6 y cuarto.
Seis y cuarto de la mañana.
¿Cuánto café dromedario has tomado?
Todo, todo el que había y más.
Y lo que y le más. Queda hoy.
Y así estoy de bien. Claro. La verdad que ya, estoy fenomenal.
Es que sí.
Pero intentas asimilar lo que ha pasado y dices... ¿Pero esto qué es?
Mira, si esto hubiera pasado en la gala de los Goya, hubiéramos montado una durante toda la jornada de hoy.
Exacto, nos reímos de los Goya, pero lo que
pero
han hecho los Oscar...
Total.
Ya pasó, ya pasó.
Ya pasó.
Ya pasó, pasó en,
con
en la
canción, además, ¿no?
Con, sí, el Goya, exacto. La mejor banda sonora.
Pasó.
Creo que era Adriana,
original,
creo. Adriana Ugarte, la actriz que presentaba la...
Que fue para allá y luego...
El
hombre,
premio.
No quiero hacer de menos a la banda sonora, pero la banda sonora, esto ha sido el sí, final, sí, la mejor película. Película,
y además, con
ellos arriba, con
todos ellos arriba agradeciendo.
La cara de Jimmy Kimmel.
Es verdad.
Ese Warren Beatty, bueno, que ya está recauchutado y no se le nota ninguna.
Bueno, ha sido
pero
una cosa.
Una cosa que lo digo en serio. El argumento es que se han equivocado de sobre.
Sí.
Y que la persona que tenía que entregar el sobre, vamos a ver, si es el último premio de la gala,
ya
se
no
supone
queda
que
más
ya,
sobres.
Efectivamente,
claro.
Se han entregado todos los sobres de todos los premios. Con lo cual, los sobres están integrados y el que quedaba era uno.
Hay mucha contradicción.
Una investigación.
Sí, sí, exacto. Porque dicen que no, era el de Maston y ponía la, pero es que Maston dice que se llevó su sobre cuando ganó también el Oscar.
Bueno, ayudando.
Entonces es como, pero la persona que tiene que darlos dice que lo ha dado mal, pero es verdad que si solo hay uno.
Hay una empresa de seguros, claro. Muy importante, que no, Pricewaterhouse creo que es la que asegura la gala de los Oscars.
Y es la que ha dicho que ha dado mal.
Eso es. Una investigación.
Pero además es la que ha dicho que el señor que se encarga de dar el sobre lo ha dado mal. Sobres que vienen cerrados, que tiene que ir todo custodiado, o sea, vamos.
Bueno,
un porro, como diría el otro.
Sobre los Oscar vamos a seguir hablando. Moonlight, ¿qué? Maravillosa.
No, es una buena película.
Es una buena película, sin
pero
más.
Muy inferior.
Se la merecía, ese Oscar,
No, así Oscars políticos, como ya adelantamos el jueves. Ha sido Obama sí, Trump no, y ha sido así. Es lo que han querido hacer
pues
ellos.
Es justo.
Han votado a lo político y no la querían porque La Llegada era mucho mejor, Comanchería era mucho mejor, La La Land era mucho mejor, y mira, pues votan lo político.
Pero porque es político votar a Moonlight, no lo entiendo.
Porque es una película sobre afroamericanos y porque este año se ha puesto a figuras ocultas, a Loving, a Fences, todas esas películas de negros y sobre negros, para decir, y esto ya se dijo hace tiempo ya, que iba a ser así, que gracias a esto se iba a decir un sí a Obama, nos ha encantado tu mandato, y ahora no a Trump. Es lo que está claro que han hecho.
Te estás metiendo en el tiempo de Gerardo.
Pero,
y de
pero él me pregunta, si él me pregunta.
Ramón González de hermanos, vamos con ello ya.
De Cantabria. Estar informado.
Vamos con la última hora en Cantabria, Gerardo.
Bueno, también podríamos hacer un buen guión de cine, con todo lo que ha pasado de momento en torno a ese Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria. Bueno, luego, la última hora, Ignacio Diego, esa propuesta que ya hemos comentado, digamos, crear un grupo de 10 expertos que sean los que elaboren la lista definitiva para ese Congreso y para dirigir el Partido Popular en los próximos 4 años, y que a partir de esa lista sean los cargos elegidos los que decidan hacer las políticas que salgan de ese Congreso y que presenten los afiliados del Partido Popular. Es decir, lo que pide Ignacio Diego, o lo que ofrece Ignacio Diego, es una lista de consenso y que sean expertos, digamos, ajenos a los dos candidatos los que decidan, pues, la candidatura definitiva. Vamos a ver cómo recibe esa propuesta María José de Buruaga. Parece difícil que se pueda llegar a un acuerdo, pero parece que va a haber un encuentro esta tarde entre los dos candidatos para intentar frenar un poco el clima de tensión que es verdad que se está viviendo, y sobre todo durante el fin de semana pues hemos visto cómo las redes sociales ardían y había muchos comentarios, y bueno, casi todo el mundo se va significando y se va posicionando. La que no lo acaba de hacer todavía, al menos de forma clara y contundente, es la alcaldesa de Santander, Gema Igual,
que sí cree que es necesario un cambio, que sí dice que conoce el programa de María José Sáez de Buruaga, pero tampoco acaba de decir que su apoyo explícito va a ser para una de las candidatas. Y luego escucharemos, bueno, pues apoyos que tienen cada uno de los dos candidatos. Íñigo Fernández, que es diputado regional, apoya claramente a María José Sáez de Buruaga. Javier Fernández Soberón, que es el presidente de Juventudes del Partido Popular, apoya claramente a Ignacio Diego, y luego lo escucharemos. Iremos con eso. El gobierno también ha adelantado que va a destinar este año más de 15 millones de euros a servicios sociales en los ayuntamientos, con lo cual defiende el gobierno que crece esa partida. Y bueno, estamos pendientes también del estado de salud de ese niño, de ese bebé de unos pocos días que ingresó en el hospital de Valdecilla con daños el pasado jueves. En principio se ha activado el protocolo por malos tratos contra sus padres, que fueron detenidos, se les ha quitado la patria potestad, y ahora mismo se está investigando si realmente ha habido malos tratos o no. De momento, la máxima responsable del ICAS, del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, dice que se mantienen a la espera de que la Fiscalía dictamine definitivamente lo que ha ocurrido. Y lo curioso hoy, a mí desde luego me ha llamado la atención, se le ha preguntado a la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales cómo evolucionaba ese bebé, cómo estaba de salud, y bueno, su contestación de que no lo sé, no he llamado y ahora mismo no sé ni si ha mejorado o no ha mejorado, parece desde luego bastante fuera de lugar. Pues porque sí, se supone que es la máxima responsable de los servicios sociales, se supone que este es un caso grave que genera cierta alarma social, y lo mínimo que tiene que hacer es estar pendiente casi al minuto de la evolución de ese niño, y decir que no ha llamado y que no sabe, pues es bastante lamentable.
Se ha llamado mucho la atención.
Y luego, por cierto, también por último, sector primario de Cantabria, hoy comienza la costera del Verdel, hoy los 86 barcos menores de Cantabria han salido a la mar, y bueno, es una costera que es importante porque es una de las temporadas importantes para salvar el año económicamente, y hay una cierta polémica porque se desconoce todavía cuántas son las toneladas que van a poder pescar los pescadores cántabros, porque parece que no está cerrada de todo. En principio se dice unas 6.000 toneladas, esperan que haya un aumento, y bueno, pues son, digamos, las temporadas claves para el sector pesquero de Cantabria, primero el Verdel, luego el Bocarte, y se espera tener una buena temporada para que el año, bueno, pues en un sector que es complicado,
ojalá,
sea bueno, ¿no?
Ojalá, pero justo se activa esta noche la alerta naranja por fenómenos costeros. Bueno, así están las cosas. Gracias, Gerardo. Luego vuelve la información a las 2:20 de la tarde, 2:20 a 2:30, de 3:10 a 3:00. Estamos ahora en el tiempo de Soinco, el tiempo de la cultura. Worst hangover that I ever had. It took 6 hamburgers and scotch all night. Para avanzarles que Camargo celebra hoy lunes 27 de febrero su concurso de disfraces de carnaval. Va a repartir cerca de 4.000 euros tanto en metálico como a través de vales regalos. 7:30 parte de toda la comitiva desde hasta la Plaza de la Constitución, efectivamente, donde allí se entregarán los premios y además, bueno, pues se disfrutará de un fin de fiesta muy atractivo, el día grande del carnaval de Camargo. Música y danza este fin de semana en el Palacio de Festivales. Vamos a tener el viernes música clásica en la Sala Pereda a las 8:30 de la tarde. Ballet el sábado a las 8:30 en la Sala Argenta. Y el domingo a las 7:30 de nuevo en la Sala Argenta regresan Brothers in Band. Muchas ocasiones con esta formación en este programa que impresionaron y sorprendieron a los mismísimos componentes de los Dire Straits diciendo, pero ¿somos nosotros los que están en el escenario? ¿Es la banda oficial?
Yo no sé si usan algún tipo de reverb o algo, pero es que la voz ya me hace dudar si es del propio Mark Knopfler. Lo que está claro es que quieren, aman esta región, Santander, Cantabria, han venido en más de una ocasión y esta vez lo vamos a poder disfrutar en el Palacio de Festivales de Cantabria este domingo, así que un auténtico lujo poder disfrutar de la mejor música en esta banda tributo, Brothers in Band de Dire Straits.
Marzas que se cantarán en los próximos días en muchas localidades de Cantabria. Lo iremos repasando esta semana en este programa. Les pedimos que nos acompañen al 105.6 a COPE Más Cantabria.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Don't you know, this city. la tarde y 30 minutos en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria hasta las 2 de la tarde para hablar de cine. Y por aquí veo que se van incorporando el equipo de la Twittertulia. Hoy además tenemos la visita especial de Fernando Gaspar, consejero delegado de NetCan, que nos va a contar todo lo que están haciendo en nuestra región con la banda ancha, afortunadamente dando pasos importantes. Vendrá Alfonso Tomé y mira, Jorge Atienza también está con nosotros ya en esta jornada. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
La.
A eso íbamos, a eso vamos, mejor dicho, en este momento, vaya lío. Está con nosotros ya Fernando Gaspar también, consejero delegado de NetCan, bienvenido.
Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos, si os parece, mientras esperamos a Alfonso Tomé, a hablar de lo que ha sucedido esta madrugada en España, ¿no?
Sí.
Con la gala de los Oscar anoche en Estados Unidos. Vaya lío.
Yo tengo que decir que ha merecido la pena quedarse sin dormir hasta las 6 y cuarto porque he vivido un momento histórico, el que hemos vivido esos momentos que dentro de 15, 20 años se recordará. ¿Te acuerdas cuando se dio un premio que no fue, tuvieron que bajar del escenario y subieron los otros? Son de esas cosas que quedarán para la historia. Un poco ridículo, lamentable, sonrojante, escandaloso. Me ha parecido una cutrada terrible, ¿no? Pero hay que saber distinguir entre ese error y entre lo que ha pasado en los premios, ¿vale? Porque por un lado lo adelantamos el jueves, que como que había ese pálpito, esa cosa de vamos a hacer no una gala política, sino unos premios políticos, y vamos a decir, nos encantó lo que hizo Obama y no nos gusta lo que hace Trump. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues dándole a Moonlight, dándole a Fences, dando a la película iraní que no podía llegar el director Asghar Farhadi porque estaba vetado por Trump. Entonces, que es una pena, ¿no? Que al final se premie lo político y no la calidad, porque haciendo esto hay películas que merecían ganar más y no se les ha dado a esto. No quita para que Moonlight sea una buena película, ojo, ¿eh? Pero vamos, yo creo que ya digo, Manchester frente al mar, La La Land, Comanchería, eran películas muchísimo mejores, ¿no? Pero hay eso aquí. Y es verdad, lo que ha pasado es muy curioso, ¿no? En este caso, se está diciendo eso, un error, se está investigando, pero el momento es en el que Warren Beatty saca donde viene el ganador, lo mira, parece que lo vuelve a mirar, no se cree lo que pone, se lo da Faye Dunaway, dice, toma, el marrón para ti, querida. Dice la de La Land, suben todos. Hay alguno que ya está dando las gracias.
Es increíble, de verdad, ese momento que, por cierto, nuestros compañeros de la cadena COPE en nuestro país ya han publicado en las redes. Eso, ese momentazo.
Sí. Y ves a uno dando las gracias, tal, y detrás se ve cómo están con el papel. Oye, no,
Warren Beatty diciendo, ay, Dios mío, que me han pasado un papel equivocado.
Eso es, se desataban los puntos de las operaciones y todo. Estaba alucinado de lo que estaba viendo, ¿no? Y tiene que ser uno de los productores de La La Land quien diga, no, hemos perdido. La que ha ganado es Moonlight.
Bueno,
y enseñar y decir, eso no es broma.
Yo me alegro de estar hablando esto aquí, porque siempre ensalzamos mucho las galas americanas en detrimento de las nacionales, de las nuestras, de los Goyas. Y repito, Roberto, si esto llega a pasar en España, madre mía, vamos. La que hubiéramos montado jornada, ¿eh?
Hubiéramos montado una, que fíjate lo que hacemos normalmente contra Dani Rovira, contra las galas, lo que hemos hecho en la última y en la anterior.
Aquí somos especialistas en tirar piedras en nuestro propio tejado. Y bueno, pues todo el mundo se equivoca, como acabamos de comprobar.
Sí, pero es que
¿no?
Esto es una equivocación fragrante y total, alucinante, y que quedará, verdad, como digo, siempre en la historia. Y es verdad que fue una gala que empezó muy bien, con un Justin Timberlake en plan showman, bailando y haciendo que bailaran todos. Veías bailar a Meryl Streep, a Javier Bardem, entregadísimo, Javier Bardem. Veías bailar a todos, a Jeff Bridges, pero luego acabó fatal, ¿no? Y entre medio fue una gala muy plana, que tenía pequeñas sorpresas que solo saben hacer ellos. De repente sale Michael J. Fox, como sale Bardem con Meryl Streep, como de repente cae del cielo bolsas con comida. Esos pequeños momentos que saben hacer ellos como muy espectaculares, y es verdad, pero bueno, al final deslució todo. Y sí que hay que decir que el final fue paradójico, porque el que haya visto La La Land, el final es el final de La La Land, lo que es la vida, lo que puede ser las paradojas de la vida y las ironías de la vida, porque el final, que ese final tan absurdo, es el final de la película La La Land. La La Land habla de eso, de lo que pudo haber sido, pero lo que es la realidad, y es como decir, mira chicos, hala, la vida tiene esas ironías en este caso.
Yo creo que Warren Beatty se había tomado, sacaron con Faye Dunaway y se tomó la pastillita azul, dijo, y yo luego equivocó. Me parece que tal, tuvo una bajada de sangre y dijo... Pobre.
Pero sí, de verdad que es lo que estábamos comentando antes, y al final la culpa no tiene él, no. Tiene que quedar un sobre, me he pasado toda la noche entregando los sobres de los ganadores.
Sí, él lo mira varias veces.
sí. Faye Dunaway es que no mira ni el papel. No lo mira, se lo da ella y ya dice la lanza. Claro. Puedo decir lo que el viento se llevó.
Eso, o sea, es. Él se da cuenta de que ese papel no está bien, ese cartón donde viene no está bien, y ella como cree que debe poner ahí como Emma Stone, La La Land, y debe creer que es la que debe ganar, pues, ¡ah, La La Land! Una cosa que te hace creer. Y yo con esto me reivindico, ¿eh? Yo jamás he creído en los Oscars. Ya, más allá de este fallo, que puedes decir que todo el mundo se puede equivocar, ¿eh? Pero es que casi nunca la mejor película es la que gana. Y yo lo he dicho muchísimas veces aquí.
Hay mucha política, mucho favor devuelto.
Ha quedado claramente demostrado en esta gala,
yo
en
creo
esta edición.
Que echando la vista atrás, la única con la que estoy de acuerdo es Million Dollar Baby, que fue la ganadora de su año, la de Clint Eastwood. Pero, por ejemplo, Boyhood era mejor que Birdman y ganó Birdman. El año pasado ganó Spotlight, pero había películas mejores que Spotlight, ¿eh? Aunque era. En ese sentido, yo casi nunca coincido. Y creo que también lo conté aquí en el programa, cuando salí tan entusiasmado de La La Land y me gustó tanto La La Land, y luego ver que tenía tantas nominaciones al Oscar, digo, pues al final no va a ganar. O sea, no puede ganar, porque yo siempre voy en contra de los gustos de los académicos, no sé qué pasa. Y efectivamente, aunque hay que decir que ha ganado 6 Oscars, y entre ellos el del director, Damien Chazelle. Otra de esas incoherencias.
El más
que
joven, ¿no?
32 años, exacto. Pero yo no entiendo, si eres la mejor película, serás el mejor director. ¿Cómo la mejor película es una y el mejor director es otro?
Estamos acostumbrados también a verlo aquí en España, ¿eh?
Exacto,
suele ocurrir.
Sí.
Precisamente para consolar a ambas partes.
Exacto.
Yo creo que
es una absurdidad que pasa en todos los países, ¿eh? No solo, pero no lo entiendo.
Mejor actor, Roberto.
El que se preveía. Y Affleck, ¿no? Por Manchester frente al mar, un peliculón que si hubiera ganado esa no me hubiera importado, porque es mejor ya que Moonlight también.
Mejor,
¿eh?
Actriz también lo previsto.
Bueno,
¿verdad?
Hay Emma, ¿sí? Stone, que estaba a lucha con Natalie Portman o Isabel Huppert, ahí había más calidad, ¿eh? La verdad es que podía haber sido cualquier otra. Natalie Portman no fue incluso a la gala, yo creo que igual pensaba que ya que no iba a ganar, y Emma Stone se lo llevó, ¿eh? Ryan Gosling es verdad que se quedó tal, y había que ver la cara de Denzel Washington, ¿eh? Que no se sabía si estaba llorando o se estaba, vamos, ahí mordiendo la lengua, porque él también pensaba, y en los últimos días era como el que parecía que iba a ganar, ¿eh? También.
Y los aplausos de Nicole Kidman.
También, sí, sí.
Con esas manos que da grima. Si lo veis por YouTube, da grima.
Como Nosferatu. Sí, sí.
Lástima que finalmente la cinta del catalán Juanjo Jiménez no se llevó la estatuilla, ¿verdad?
Un corto más español que no gana, ¿eh?
Ya.
Porque últimamente los españoles
seguía con los Oscar ya.
Exacto. Y hay muchos cortos españoles que han sido nominados, han llegado hasta allí, pero no han conseguido el Oscar en este caso, ¿no? Una pena.
Muchísimos cortos han llegado a los
Oscar. Sí, estamos pensando en lo que estamos pensando, ¿no?
Sí.
Sobre todo el que equivocó la papeleta, el mayor corto de todos.
¿Cómo quedamos, Roberto, en la quiniela? Al final ganaste tú, entiendo.
No.
Anda,
con este lío, todos empatados prácticamente.
¿Sí?
Excepto Mazón, que sacó 3, todos los demás hemos hecho 4.
Ah, vaya, bueno.
Pero un poco
empate general.
Pero un poco raquítico, con lo que era, pero es verdad que con esta sorpresa que ha habido. Bueno, y ahora viene la verdadera vergüenza en Cantabria, que la película ganadora de los Oscars está en dos horarios y Cinesa la ha mal estrenado, en su día no se estrenó, como hemos estado criticando, y ahora las hipocresías del dinerito, ahora la pondrá en todas las sesiones, en todas las salas y en todos los horarios. Es que no se puede creer en el cine, ya no se puede creer en nada. Todo lo mueve el dinero y la política. Dios mío, siento ser tan ingenuo, pero es que como amo tanto el cine, me da una rabia todo
es
esto.
Es que ha tomado mucho café dromedario, otro que necesita tila y infusión para el resto de la jornada ya,
a mí
¿eh?
Es que el cine, lo que no sea Star Wars, es todo Blablaland.
Bienvenido,
sí, Blablaland, pero de verdad que al final, pues eso, un reflejo del mundo ha sido los Oscars.
Solo creemos en los consejos de Central Óptica y en sus grandes profesionales que trabajan con muchas ópticas en Cantabria. Son 5 en Santander, 2 en Maliaño y una en Torre la Vega. Ya sabemos, si vas a Central Óptica te darás cuenta de por qué tanta gente está confiando en ellos. Desde luego, para graduarnos la vista no podemos dudarlo. Hay que visitar Central Óptica porque en todo lo que tiene que ver la salud visual no hay que buscar gangas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Todo para nuestros mayores en la tienda de Yaya. Sillas de aseo y ducha, asideras, elevadores, banquetas, esponjas, bastones, muletas. La tienda de Yaya, Cervantes 27, Santander. Especialistas en artículos para nuestros mayores.
¿Cansado de que Internet vaya lento y de que se caiga continuamente? Netcan tiene la solución. Disfruta de la mejor conexión de Internet de alta velocidad en las zonas de Cantabria, donde otros operadores no llegan. Muchas personas ya están conectadas gracias a Netcan. No te quedes atrás. Infórmate en el 942-133-600 o en netcan.es. Netcan, conectando Cantabria.
atención, mucha atención. Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Solo durante los últimos días ampliamos los descuentos hasta el 60%. Son solo unos días. Aprovecha el remate final de las rebajas de Mercamueble con descuentos hasta el 60%. 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Últimos, últimos días del remate final de rebajas en Mercamueble.
IVT, nueva colección Ceremonia 2017. ¿Te casas? En un día tan especial, vestimos tus ilusiones. Con marcas exclusivas para novio, padrino, acompañantes. Un mundo de sobriedad y elegancia para que seas el protagonista de tu día. IVT, Vicente Trueba, nueva colección Ceremonia 2017. Pide tu cita en el 942-0306-71. Calle Isabel II, 23, Santander.
La Universidad Europea del Atlántico imparte los grados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Infórmate en uneatlántico.es en el 942-244-244 o acércate a visitarnos al PCT CAN. Ya está abierto el plazo de preinscripción para el próximo curso. Reserva tu plaza. Universidad Europea del Atlántico, tu camino más directo al mundo de la empresa.
Low cost, bajo costo, low cost, bajo costo, low cost, bajo costo. En General Dávila 266, frente a las Mercedarias, Carlos Uriarte, low cost, bajo costo. Compre sus muebles, sofás, colchones al mejor precio. Nueva sección de camas geriátricas, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, low cost, bajo costo, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Increíble oportunidad en Miguel Arroyo. Solo este mes tienes la ocasión de estrenar un Seat León desde solo 12.750 euros. Sí, escuchaste bien, en Miguel Arroyo en febrero pone un precio excepcional a todos los Seat León de su stock. No lo dejes para el último momento, no son muchas unidades. Recuerda, puedes estrenar un Seat León en febrero desde solo 12.750 euros. Esta gran promoción solo la podrás encontrar en tu concesionario oficial Seat Miguel Arroyo, El Empalme, Peña Castillo.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-558444.
Seriedad y buen hacer.
Abuela, ¿puedo repetir?
Pero, hijo, si ya vas por el segundo plato de cocido.
Es que me muero por tus potajes.
Yo creo que va siendo hora de que le digas al chico que son de diferente. Platos de cuchara diferente. Solo las abuelas cocinan igual. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Netcan patrocina la Twittertulia. Disfruta con Netcan de la mejor conexión de internet de alta velocidad en las zonas de Cantabria donde otros operadores no llegan. Netcan, no te quedes atrás.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Y aquí seguimos en COPE Cantabria, en COPE Más Cantabria, hasta las 2 de la tarde con la Twittertulia, con Roberto Macho Quevedo, que ya dejamos Moonlight y dejamos los Oscar, y mañana entramos en detalle con Moonlight, con ¿vale? Que te apareció una buena película.
Sí, una buena película, eso sí, no es fácil, ¿eh? Y luego también continuaremos con los ecos de estos Oscar, que creo que va a haber bastantes ecos todavía más.
Ahora nos metemos de lleno en la Twittertulia con Alfonso Tomé, que ya está con nosotros hace un ratito, Jorge Atienza, y estaba Fernando Gaspar, de Netcan, ahí es nada, ¿eh? Tenía yo muchas ganas de saber cómo va ese proyecto ambicioso que tenéis entre manos para acercar por fin internet sobre zona a zonas rurales, ¿verdad? Donde sí, es difícil el acceso.
Sí, básicamente,
¿no?
el proyecto en su día ha nacido para eso, para dar cobertura donde normalmente no hay un despliegue de fibra ni lo va a haber. Es uno de los problemas con que nos estamos encontrando, que la gente cree que al final la fibra llegará a todos los sitios, y eso es, de alguna forma, es imposible. Cuestiones, digamos, de rentabilidad económica, lo mismo que en otros campos las comunicaciones están marcadas por la rentabilidad cliente-inversión, y nosotros el despliegue hemos hecho convencidos y creyendo que podemos, con la tecnología nuestra, podemos, y de hecho estamos igualando las condiciones, digamos, que se alcanzan con la fibra convencional, por esta fibra virtual, que son las conexiones inalámbricas vía radio, o sea, con microondas.
Qué bien. ¿Y cómo va ese proyecto?
Pues esta semana pasada ya tuvimos un poco la presentación, la puesta de largo con el consejero, nos dio un poco las gracias y un poco reforzar, digamos, el tema del esfuerzo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo exclusivamente a pulmón. O sea, nosotros aquí no hay detrás ni una subvención, ningún concurso, o sea, lo estamos haciendo, digamos, las inversiones con nuestros medios, y tenemos cubiertos ya más del 50% del territorio, y tenemos capacidad para dar cobertura al 80% de la población, que se dice pronto.
80% de la población.
Sí, sí, sí. Estos momentos, empezando, que es donde inicialmente, por la zona de Ajo, Noja, Isla, toda la zona Meruelo, o sea, eso está hipercubierto. Toda la zona, digamos, del entorno, digamos, de Santander. De hecho, estamos dando conexiones en Santander Ciudad, a mucha gente que sí, porque nos parece, estamos hablando de las tecnologías, ¿da? Pero vamos, sigue habiendo mucho ADSL, que de los de hasta 10 megas, que vamos, que no llega a 3. Y luego toda la zona, pues, de Liencres, Mogro, Suances, y no digamos ya, nos hemos metido también el despliegue hacia todo el tema de Corrales. Estamos en zonas como Cieza, apartados de la mano de Dios. O sea, estamos, vamos, haciendo permeable todas estas zonas a las ondas.
Con lo que me gusta, mira, Barri Palacio de Anievas, ahí en la fiesta esta de la mitología cántabra, en verano, y no hay cobertura ni de móvil.
Efectivamente.
No me deis cobertura allí, por favor, que me le quitáis el encanto.
Cortaremos, haremos una sombra.
Bueno, no, esto viene a colación de una noticia que la OCU, la Organización de Consumidores, denuncia que la velocidad media de las líneas de 300 megas solo alcanza el 55% de lo prometido normalmente. O sea, que estás pagando una fibra de 300 megas y tal, y te están dando...
Sí,
no, yo tengo en la oficina, me parece que son 60 de subida, 60 de bajada y 40 de subida, me parece, una cosa así.
Esto lo ha denunciado la Organización de Consumidores.
Por ley, sí,
¿no?
Pero hay poco que hacer, porque por ley solo tiene obligación de cubrir el 10% de la cobertura.
Pero eso es con el ADSL, con la fibra no era el 100% también.
No, con la fibra, ¿no? Como muchos están dando el 50%. Las fibras dedicadas, la fibra HTTF no te pueden garantizar el 100% en ningún caso, porque estás enramado, digamos, de las zonas, los nodos, y depende, digamos, del uso. No hay el 100% de la fibra que se contrata, no es la que está en cabecera. O sea, nosotros por contrato, en las conexiones asimétricas garantizamos el 75% y en las simétricas el 90%. O sea, nosotros a cualquier empresa que nos contrate una conexión simétrica, el 90%. Realmente estamos cumpliendo con el 99%. Estamos cumpliendo con el 99, de hecho algunas conexiones que tenemos con empresas digamos cercanas al sector público, que tenemos instalaciones importantes, les damos garantía del 99%. Somos la única operadora que de hecho está dando este tipo de coberturas, y en las zonas rurales es que, bueno, nos están abriendo los brazos, es que es la única forma de fijar la población. O sea,
como para no.
Entonces este viernes se inauguró en el ayuntamiento de Cartes, hemos dado cobertura a 2 parques públicos y a 8 edificios municipales, tanto para el uso, digamos, interno con los cursos que realizan o tal, como wifi pública, teniendo en cuenta, digamos, la normativa existente, ¿no? Cumpliendo a rajatabla la ley, pero es una forma de posicionar. Los chavales no pueden ir con su tarifa de datos, que en algunos casos es inexistente, a conectarse, a hacer cositas. Entonces ahí ya digo, este ha sido el primer ayuntamiento. Tenemos, vamos, una serie de cuestiones, y estamos haciendo cosas. Ahora lo último, que es también muy curioso, que nos han adjudicado, es la cueva del Pendo, que es un agujero, donde se van a reiniciar, digamos, las excavaciones. Entonces el equipo de arqueólogos, es que ahí no había absolutamente nada. Entonces le vamos a dar conexión de banda ancha. Y además por unas cantidades que serían, vamos, irrisorias. Estamos también con proyectos, digamos, ambiciosos. Pues no hemos presentado un proyecto, no sé si saldrá adelante o no, para dar banda ancha en todo el camino del Baneo. O sea, que es la única forma que tienen, digamos, para poder hacer streaming en espectáculos. Bueno, ahí estamos haciendo un poquito de todo y desarrollando, digamos, nuestros propios proyectos, espacios, y creciendo todos los días. Y la verdad es que es una gozada ver cuando la gente, pues bueno, te mira con esa gratitud, por fin, o sea, por fin alguien no es que me lo cuente, es que me lo hace. Porque la gente está ya muy, muy aburrida de que vamos a hacer esto, no, pero nadie lo estaba haciendo. Nosotros no decimos que lo podemos hacer, que lo vamos a hacer, no, lo estamos haciendo. Cada uno de nuestros clientes es un ejemplo viviente, ¿no?, de lo que es disfrutar, digamos, de una conexión, a unos precios, además, que son totalmente, digamos, comparables con el coste de una DSL, un router 4G o cualquier cosa de estas.
info@netcan.es, netcan.es es vuestra web, y también a través del 9 942-133-600 para todo aquel que nos esté escuchando ahora y que diga, madre mía, y esta información no la tenía yo a mi alcance, así que, pues que NetCan.
Que se lo crean, que es una realidad. No es un bluff.
Patrocinando la tertulia cada semana, pensé que os la habéis traído porque era el que iba a hablar de computación cuántica.
También. Ese rollo no. Se lo dejamos a...
No, oye, pero sí que un poco de cultura general, lo que lleva la ley de Snell, que es lo que lleva la fibra óptica, que es cuando metes, por ejemplo, tienes un vaso con agua y metes un lápiz, un bolígrafo, lo que sea, y parece que está doblado. Esa es la ley de Snell, y eso es lo que hace que Internet se propague por un cable de fibra óptica que es recto, rebotando de una pared a otra, pim, pam, pam, y eso es lo que tiene al final un límite, y lo que decía antes Fernando de los nudos de conexiones, todas esas cosas de velocidad real era... Pero bueno, para que lo sepáis, ley de Snell, S-N-E-L-L.
Bueno, pues vamos con nuestro tema de la semana, si os parece, porque seguimos avanzando en la Twittertulia, computación cuántica, la evolución de la tecnología.
El otro día hablábamos de Alan Turing y la computación, y a mí me ha hecho mucha gracia, me ha preguntado mucha gente por el huevo, el huevo aquel que hablamos. Como un ordenador tradicional te dice, un huevo puede estar frito o puede estar cocido. Y mira, eso viene muy bien para hablar de computación cuántica, porque un ordenador cuántico te ofrece muchas más posibilidades. Te ofrece, ¿qué quieres? ¿Un huevo cocido? ¿Cómo lo quieres? ¿Poché? ¿Lo quieres pasado por agua? ¿Lo quieres con la yema? ¿Tal? ¿Cómo lo quieres frito? ¿Con puntilla? ¿Sin puntilla? ¿Con la yema hecha?
¿Sabes todas esas cosas? Me estás asustando, ¿eh?
Oye, yo cocinando huevos soy... Oye, déjame que... huevo es lo único que sé cocinar. Hasta sé hacer tortilla francesa con forma de tortilla francesa.
Bueno, pues nada. Enhorabuena, porque mira, Roberto no... Ni en ello.
Yo sí, tortilla francesa, ¿sí? Huevo y todo eso,
¿con
sí?
¿Con forma de tortilla, de verdad, y no de revuelto?
No. Hay veces que sí, otras no, depende del día que tenga.
No te preocupes, Roberto, he de buscar una aplicación para eso.
Ah, bien, sé que hay aplicaciones para todo, así que gracias.
Pues eso, lo que decíamos es el fundamento más básico de lo que puede conseguir la computación cuántica, que es eso, pero a medida que evoluciona la tecnología, pues es un problema de microcircuitos y de microchips, pues eso, que cuanto más pequeño es el microchip, más velocidad de proceso tiene ese chip, entonces no podemos hacer los chips infinitamente pequeños y hay un límite, dejan de funcionar correctamente. Cuando se pasa a la escala de nanómetros, los electrones, que son no son partículas físicas, son partículas
subatómicas,
y se escapan de los canales por donde deben circular, y ese efecto túnel es lo que hace que a determinadas velocidades los ordenadores tradicionales ya eso deja de funcionar. Entonces se ha investigado y hay muchas líneas de computación cuántica, porque computación cuántica no es solo un tipo de ordenador, sino que hay muchos, pero bueno, es lo que hace que, lo que decíamos antes, que ese huevo, en vez de estar frito o hervido, simplemente al 100% de frito o al 100% de hervido, pues tenga diferentes grados y...
Es el huevo de Schrödinger, ¿no?
El huevo de Schrödinger, eso es. Es un huevo
cocido y frito a la vez.
Eso es la computación cuántica. Eso es lo que hace que la computación tradicional trabaja con ceros y unos, y una cosa es o cero o uno. Y con computación cuántica puede ser cero o uno a la vez. Y eso es lo que da mucha más, para que os hagáis una idea muy rápida, es lo que da la velocidad de proceso y permite al ordenador hacer...
Seguir avanzando, para que...
No, hacer
cálculos
muchísimos más cálculos, claro. en una fracción de tiempo. Para no meternos en más historias,
claro, porque si no acabaríamos volviendo loco aquí en nuestros amigos.
Acabamos como Warren Beatty, yo ahora mismo estoy un poco...
No, es simplemente
Roberto Viales, se nos está pagando, ¿eh?
No, yo es que lo he leído 3 veces y todavía me cuesta entender ciertas cosas.
Es simplemente para plantearlo y que sepáis que existe y que es el futuro de la computación, que vais por ahí.
Claro que sí, porque la que conocemos hasta ahora, no, pues se va limitando, ¿no?
Acordaros de Alan Turing Enigma, que era, sí, un edificio de 3 pisos para hacerlo. Para ser un ordenador de los que hemos tenido hace 20 años, pues fijaos cómo avanza.
Claro. Avanzamos con más noticias de actualidad. Sí, bueno, ¿por qué no deberíamos usar un móvil en el baño?
Esta es tan importante.
Esta me ha gustado.
La...
Bueno, realmente sería el segundo motivo. El primero es que se te puede caer dentro.
Por supuesto. No,
habla bastante habitual. Habla del motivo real tú y luego yo te cuento el mío.
Oye, pero es que es increíble.
Mi pregunta, ¿hay gente que utiliza el móvil
en
el baño?
Por favor, Roberto, más de lo que te imaginas.
¿Pero qué?
Ha habido un incremento incremento en el número de pacientes, de gente con hemorroides, no te puedes imaginar.
No, por culpa del WhatsApp. A ver, antes cosas. Llevábamos un libro, hay gente que se pasaba unas cuantas horas sentado con un libro.
Yo aprendía portugués leyendo las pegatinas de los champús y aprendía portugués.
Es un poco la situación, es un poco ridícula, ¿no? Y con el móvil, con... Bueno.
Ahora parece ser que utilizamos más el móvil en el baño, sí.
Por nada. Sí, es que si os dais cuenta, y lo que decíamos antes, es un ambiente que está lleno de bacterias. Entonces, si es un ambiente que está lleno de bacterias, ¿cómo va a salir el móvil? ¿Limpio o sucio?
Pensemos sobre todo en un váter público, un váter que utilice más gente. Claro. Imaginaos. Chicos, la recochura.
Es la hora de comer. En el tuyo, perdón, te puedes dedicar tiempo, puedes dedicarle tiempo, pero no sé, ¿no? En el público.
Claro, no lo mismo. Claro, ¿dónde le poso? ¿Dónde está el papel higiénico? ¿Hay en equilibrio y es inestable, que es redondo?
Y luego eso va a la oreja.
A la oreja y a la boca.
Y hay gente que... Pero a ver, ¿qué es la hora de comer? Y hay gente que está haciendo la comida, por favor.
Es verdad, que están a punto de sentarse en la mesa.
¿Vosotros no sabéis que el 10% del peso medio de una almohada son ácaros? Pues ahí está. O sea,
a dormir sin almohada.
Pues ácaros es la excusa para no hacer gimnasia.
Pero sabes, mejor dejarle fuera.
No, pero, vale. ¿Sabes cuál es mi excusa para no llevar el teléfono al móvil? Que no te hackeen la cámara. Imagínate que te pegan ahí con la cámara en pleno.
Ah, pues también.
Y te lo suben a una web y ya te hacen una web de caretos de gente.
Venga, valió ya.
Ahí está, dando ideas. Muy
cuatro
bien.
Minutos, saltamos a otra noticia. WhatsApp lanza estatus, actualizaciones. Se ha quedado en el váter.
Claro. Si estás en el váter y no sabes qué hacer y te aburres, puedes entrar en WhatsApp y cotillear los estatus, ahora nuevos, claro. Los estados.
Estoy en el váter, mi teléfono está cogiendo bacterias. Qué guay todo.
Ahora, pues bueno, pues WhatsApp lo compró Facebook y Facebook está fijándose en Snapchat y en Instagram.
Está fijándose y lo que quiere hacer es cargárselo directamente.
Sí, porque ahora mismo ha integrado esta faceta que es más social, si queremos verlo de esa manera. No es tanto de comunicación, simplemente es que en vez de poner estoy en el trabajo, estoy comiendo, estoy disponible, estoy ocupado, es añadir en ese estado con fotografías, vídeos o GIFs, con textos, con iconitos, con tonterucas que son visibles durante 24 horas por solo tus contactos. Uh-huh. Y la gente los puede comentar y demás. Bueno, yo le auguro, la gente está muy descontenta y están pidiendo que vuelvan al antiguo,
¿sí?
Que puedas elegir entre el estado anterior y el nuevo, porque ahora no te dejan elegir, tienes este y punto.
Y punto, vale.
Eso, la gente está pidiéndolo y parece que sí, que van a añadir la opción de... La gente
puede recuperar el primero.
Eso, la gente no está contenta con este cambio, ¿no?
Tenemos un test que nos dice si somos adictos o no a los móviles, ¿no?
Sí, tiene preguntas como me siento incómodo si no tengo acceso constante a la información de mi teléfono.
Me siento incómodo con el váter, con el teléfono.
Me da pánico. Déjalo del váter.
Ya, de verdad, que la gente está comiendo o a punto de comer.
Me da pánico, menos nosotros.
Claro.
Me da pánico quedarme sin batería.
Sí.
Me asusta agotar los megas de mi tarifa de datos.
Oh, Dios mío.
Entonces, eso tiene un test con la típica gradación de 1 a 10. Y oye, si cumples más de 60, son 4, 8, 9, 10, unas 12, 15 preguntas. Si tienes más de 60 y tal, pues es que eres adicto al
terapia,
móvil.
Hay que ir a hacer terapia, ¿no?
Sí, yo lo estoy intentando, ¿eh? Los sábados trato de dejarlo en casa.
Fíjate.
Lo dices con poca fe, no, en ti mismo.
Es que a veces no lo consigo. Cuando voy con las niñas al parque, no, el teléfono.
Muchos más adictos al móvil de lo que podemos imaginar.
Hay que hacer el esfuerzo. Esto es como el tabaco o cualquier otra cosa.
La sociedad ha creado más datos en 2 años que en toda la historia, ¿no?
Es evidente, o sea, con la cantidad de redes sociales que están haciendo, blogs, etcétera, canales de YouTube... Es decir, o sea, ahora mismo hay un desbordamiento de información por todas partes y es exponencial. O sea, si cada uno de los que tenemos un teléfono móvil somos portadores de varias redes sociales en él y demás, imaginaos la cantidad de fotos y datos que estamos mandando a la famosa nube, ¿no? Que no es la nube que está sobre el cielo, sino que son servidores, ordenadores que almacenan todos esos datos. Entonces, claro, es exponencial ahora mismo toda esa información.
Telefónica presentó ayer un proyecto para la explotación masiva de datos.
¿Cómo la han llamado? Aura.
Aura.
Aura, lo estuve leyendo un poquito, pero suena interesante.
Sí, vamos, es que estamos dejando huella por todos los sitios. O sea, la trazabilidad, es que vamos, o sea, te quedas alucinado, te pueden dar la velocidad media a la que conduces. Por
el GPS del teléfono.
Por el GPS del teléfono, te pueden, vamos, evidentemente tus hábitos de horarios, tus hábitos de lectura, tus hábitos, todos.
Se nos tienen controlados directamente.
Los hábitos del baño.
Lo que se está ahora barajando es que la privacidad, o sea, que realmente esos datos los generas tú, o sea, alguien quiere hacer economía de ello.
¿Sabéis en Boston qué criterio llevan para arreglar los baches de la calle? ¿Cuál? Los teléfonos móviles, cuando van, hay una app y cuando detecta muchos de esto que sube y baja, que hace pum, 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 muchos teléfonos móviles en esa app, dicen, hay que arreglar este bache antes que este.
O sea, en vez de mandar a alguien que dé un paseo y mire las calles, se fían de las apps.
Y de la gente. Sí.
Alfonso Tomé, lo tenemos que dejar aquí. Jorge Atienza, muchísimas gracias. Y Fernando Gaspar, consejero delegado de Netcan, encantados de la vida y ojalá se apunte a más Twittertulias.
Esperemos.
Roberto, hasta mañana, ya más descansado.
Por supuesto.
Ha sido un placer la información. Continúa en la cadena COPE. Nosotros puntuales a la cita mañana aquí a las 12:20. Gracias.